Bueno, ya estamos acá en estudio con nuestros invitados, Tomás Vera.
Hola, buenos días.
Hola Tomás, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están?
Y Matías.
Hola, ¿qué tal? Matías Pupán.
Pupán, yo le dije a Esotérico que era Pupán y no, me dijo es Pupín. Yo algo de francés entiendo, entonces Pupán. Bueno.
El extranjero, a ver. De Albert Camus.
Por favor, mira, este es un tema que, y en la radio sobre todo, hay que ser bien claro en qué consiste cada una de las cosas. Acá hay un, ahí está el Bitcoins, que es una moneda electrónica, digamos, entre comillas, que tiene un cierto valor y que, al parecer, uno a través de esta moneda puede hacer transacciones al igual como las puede hacer con la moneda tradicional. Así como en el día, algún día nacieron las tarjetas de crédito también, que quizás la gente cuando nació la tarjeta de crédito no mucho entendían cómo funcionaba y ahora supuestamente todo el mundo entiende. Acá hay una nueva manera de pago que no sé si está consolidada todavía, pero que está empezando a funcionar. Entonces no sé quién me va a explicar claramente con pera y manzana en qué consiste esta moneda y cuál es su origen y cuál es su historia.
Perfecto.
Dale, Matías.
Mira, la moneda, el Bitcoin, es, para usar las palabras precisas, pero es una moneda criptográfica, ¿okay? Que está basada en un modelo matemático, y por lo tanto, si quisiéramos explicarlo como peras y manzanas, digamos que el Bitcoin es equivalente al oro en su versión digital, o en el oro 2.0, ¿okay? ¿Qué consiste esto? Una moneda que está diseñada en un algoritmo matemático que está radicado en distintos servidores en el mundo. La gente o los mineros tienen que ir a esos servidores, correr determinados procesos y son capaces de extraer bloques de esta moneda. ¿Okay?
¿Pagan por ello?
Pagan. Cada vez que alguien extrae un bloque equivalente a acuñar una moneda, esa moneda es tuya.
¿Qué pago? Yo pago con dólares, por ejemplo.
Tú lo que haces es instalar un programa en tu computador. Ese computador intenta resolver un problema matemático. Cuando lo resuelve, te ganas una moneda. ¿Ok? Imagina una red de 20.000 servidores corriendo procesos y compitiendo entre sí para extraer la próxima moneda. ¿Okay?
¿Quién decide que si la moneda sale o no sale? ¿El algoritmo?
El algoritmo es un algoritmo que tiene una complejidad intrínseca que se ajusta en función de la velocidad a la cual se van generando las monedas. Es decir, a medida que si la gente resuelve esos problemas
muy rápido,
el mecanismo ajusta y aumenta la complejidad. Y eso asegura que la emisión de la moneda va a una tasa constante.
Ok, o sea, aquí no habría inflación, dado que el algoritmo se preocupa de que la emisión de las monedas sea cada vez más...
más complejo.
De manera que haya una emisión estable en el tiempo.
Exactamente.
Ya, pero, a ver, yo todavía... el patrón oro, que fue en algún minuto el oro, es un patrón porque uno llegaba y tomaba el oro y hacía, no sé, medallas, monedas, se usa como para fabricar artículos de adorno, se usa para un montón de cosas. El oro es un material noble, el mejor conductor que existe, no sé, sí. El patrón oro era el oro. Después, como que la cosa se flexibilizó y pasó al patrón como reservas que tiene el Banco Central, y a partir de ahí la gente o los gobiernos podían emitir cierta cantidad para no violar ciertos patrones. Ahora, Matías dice que esto es en base a una criptonita, o sea, encriptado, y a partir de ese algoritmo matemático la cosa toma un valor que muy poca gente tiene, y a partir de ese valor van los mineros y empiezan a entonces... Pero esto como que me suena a mí como que fuera algo como una... Oye, el día de mañana van a decir, oye, ¿cómo le creyeron a una cuestión que no tiene nada? Porque ¿qué es lo que tiene? Nada. O sea, no hay nada que uno pueda llegar y decir... En los dos anteriores te dije, uno puede llegar y la sociedad rescatar el oro.
Estoy en desacuerdo. No, porque el patrón oro cuando se eliminó, justamente... Previamente a la eliminación del patrón oro, tú podías emitir billetes en la medida que había oro que lo respaldaba. Sí. Eso se eliminó. Cuando eliminaron el patrón oro, solamente hay una cuestión fiduciaria. O sea, la gente cree que el Banco Central va a ser responsable y, por lo tanto, cuando emite, ese papel tiene un valor. Le cree. Es una cuestión media mágica, pero así funciona.
Sí.
Se eliminó el patrón oro y dijo, no tiene que estar respaldado por reserva de oro esto. Y de hecho, el billete es convertible porque tú podrías ir al Banco Central y cambiarlo por... No sé por quién, en realidad. Por algo. por un cheque.
Efectivamente,
es
lo que
pero se es lo mismo, pero esperemos un segundo. Es lo mismo que los bancos. Los bancos tienen una cierta cantidad de reserva y pueden prestar 10 veces lo que...
No, está bien. Entonces, está bien, pero cuando tú tienes el billete es un papel que la gente te lo recibe. ¿Por qué te lo recibe? Y hay varios, acuérdate, hay varios casos en que en las cárceles, por ejemplo, los cigarros se transformaron en algún minuto como en una moneda, que la gente estaba dispuesta a cambiar cosas contra el cigarro, que se transforma en una denominación común del valor de las cosas.
Sí.
Ahora, entonces aquí, los computadores emiten estas monedas,
efectivamente,
no los bancos centrales.
Quizás explicar, bueno, por qué nacen los bitcoins, y tiene mucho que ver con lo que estaban recién comentando, y es en la crisis del 2008, hay un personaje, Satoshi Nakamoto, que dice aquí, los gobiernos, los bancos centrales emiten moneda, por lo tanto mi dinero pierde valor permanentemente.
Uh-huh.
Esa moneda la usan para financiar empresas que están quebradas, estados que están quebrados, sin preguntarme, digamos.
Uh-huh.
Y por lo tanto él lo que hace es emitir una moneda que es independiente, que no tiene un banco central, que tiene algoritmos que la protegen intrínsecamente de que cualquiera pueda generar emisión, y por lo tanto lo que hace es generar un sistema seguro en que el valor de la moneda está determinado en este, digamos, efectivamente un sistema fiduciario, pero no fiduciario respecto a un estado. Uh-huh. No es una moneda tipo fiat, sino que es fiduciario respecto de un modelo que él lo crea y lo encripta y lo sella, de manera que nadie lo podría abrir.
¿Y yo puedo cambiar los bitcoins por dólares?
Efectivamente.
Sí.
Hay casas de cambio que se especializan en eso, no solamente a dólares, a yen, a cualquier tipo de moneda, ¿no?
Ya.
Sí, entonces esos dealers que están en el medio son hoy, bueno, los que mueven la mayoría del dinero en bitcoins, y uno se crea una billetera electrónica en esos dealers, deposita sus dólares y puede comprar bitcoins, y con eso adicionalmente, por ejemplo, puede pagar servicios.
¿Y cuántos millones de dólares equivalente hay emitido en bitcoins hoy día? ¿Tiene ese número?
La capitalización, digamos, del bitcoin hoy día son alrededor de 900 mil millones.
900 mil millones de dólares.
De dólares.
900 billion.
900 billion.
¿Y el tipo de cambio entre el dólar y el bitcoin? ¿Cómo han dado?
813.
¿Y estable?
No.
No, hay un aumento, pero...
¿Qué quiere decir? ¿Que el bitcoin está perdiendo valor o está ganando valor?
Claro. Está ganando valor con respecto al dólar en este caso, en que en junio estaba a $100 por bitcoin y hoy está alrededor de $820 por bitcoin.
¿Y por qué ese aumento tan explosivo? Hay algo raro.
Sí, efectivamente. Bueno, el modelo tiene algunos elementos que lo hacen sospechoso, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de... primero, la cantidad de gente que participa en este mercado es relativamente pequeña, por lo tanto no es un mercado profundo, no es un mercado líquido. El 61% de los bitcoins generados no se han transado, están estancados en alguna billetera.
Ya.
Segundo,
se hicieron ricos esos gallos que los tenían estancados en la billetera.
Efectivamente.
Ya. ¿Pero por qué se hicieron ricos si lo realizaron ya?
No, pues la tienen en la billetera. Es no como que yo tuviera una moneda que se valorizó 8 veces frente al dólar en el último 6 meses.
Exacto. Guardada.
¿Van a salir a vender o no saben qué hay que hacer con los bitcoins?
Lo que pasa es que es un mercado, como decía, poco profundo desde el punto de vista de dónde los gasto.
Ok.
Entonces es un ecosistema que requiere que haya estos exchanges, que son los que transforman bitcoins en moneda real y viceversa. Están los merchants, que son los lugares donde yo puedo gastar los bitcoins. Exacto. Y eso es un mercado que está creciendo, pero que todavía es muy poco profundo. Y están las billeteras electrónicas, que es donde yo los guardo y los administro. Ahí quizás Tomás que puede explicar un poco más.
Sí, hasta ahora, Tomás, ¿cómo funciona para el ciudadano común y de a pie o de mouse, podríamos decir acá, el tema bitcoins? O sea, si yo en vez de pagar con mi tarjeta de crédito o pagar con dólares o con PinPass, qué sé yo, puedo empezar a operar con bitcoins para pagar ciertas cosas.
Claro, ¿cómo los consigo y cómo opero después?
Bien, good. Mira, efectivamente mi rol en este mundo de los bitcoins, yo sería como el geólogo, ¿no? Si hacemos la comparación con el oro o el cobre, ¿no? Un tipo que lo necesitas para que te diga, bueno, de acá se puede sacar, o efectivamente este oro que está acá, si es puro o no. En ese rol, lo que yo te puedo contar, en definitiva, es a las personas que asesoramos para la utilización de los bitcoins, bueno, ¿de dónde consigo estos bitcoins? ¿Cómo los consigo? ¿Y cómo los gasto?
Exactamente.
En esta cadena tenemos países que han avanzado mucho más que otros con respecto al uso de la generación y el uso de los bitcoins. en países en los cuales hay un movimiento bastante álgido de la economía, la gente típicamente se refugia o en oro o en este tipo de metales. Puntualmente está ocurriendo que en Argentina, por ejemplo, o Venezuela, o en esos países, la gente se está refugiando en el Bitcoin, ¿sí? Mm. Y lo están utilizando no solamente atrás del computador, sino que hoy yo puedo transar Bitcoin desde casi cualquier lado, desde un teléfono, con una aplicación móvil, desde un tablet o desde un browser.
Y no es un mercado regulado en este momento.
No,
nadie.
Su fortaleza está en que,
Bitcoin Messi.
su fortaleza puntualmente está, primero, es que es anónimo. O sea, yo puedo realizar una transacción con otra persona y siendo una transacción 100% anónima. O sea, no, nadie puede rastrear quién es el objetivo, el que emite la transacción y quién la recibe. Segundo, eso alimenta ciertos mercados, ¿no es cierto?, que asustan un poco los países.
Sí, se dice que se usa mucho para negocio ilícito.
Sí, su fama muy fuertemente aparece en Deep Internet o en la Internet profunda, donde ahí se empiezan movimientos muy, muy potentes para comercio ilícito. Y el segundo factor que es importante es que todas las transacciones son visibles a todos. O sea, a diferencia de la banca, donde las transacciones son ocultas. O sea, lo que transita entre los bancos, no sé si pasa entre una red, nosotros como personas naturales no podemos ver lo que transita. En este mundo las transacciones son seguras, están totalmente encriptadas, pero son visibles. O sea, yo puedo saber que se compró o se vendió cierta cantidad de dinero, ¿sí? Entonces me da una capacidad que no ocurre con los brokers del mercado, ¿no? Si yo hoy, por ejemplo, no sé, estoy en Bloomberg y tengo, no sé, otro broker extranjero o local, tengo distintos precios del dólar en esos brokers. Y hay distintas transacciones en los dos brokers. Yo no estoy suscrito o no pago una suscripción a esos brokers, no sé las transacciones que se están moviendo dentro de esos brokers. Sin embargo, en el mundo de Bitcoins tengo todas las transacciones visibles de todo el planeta.
¿En tiempo real?
En tiempo real, efectivamente.
¿Y eso dónde lo tienes visible?
O sea,
tú pagas un terminal Bitcoin.
Tú te lo bajas en realidad. Ni siquiera tienes que gastar dinero. Te bajas un terminal Bitcoin y ahí puedes empezar a ver todas las transacciones.
¿Y quién pide que las transacciones Bitcoin se hagan por otro lado? ¿Por qué tiene que ser solo por ese exchange?
Bien, buena pregunta. Puntualmente, el tipo que inventó el algoritmo lo que diseñó fue, imagínate, como una llave muy grande. Y con esa llave se empiezan a hacer las transacciones. Entonces, tú cuando te bajas el cliente, lo primero que haces a través de esa llave, te generas tu propia llave, ¿sí? Entonces, cualquiera de nosotros puede diseñar esta plataforma para poder ver las transacciones. Lo único que tienes que hacer es ir a un servidor a encontrar una de esas llaves y con esas llaves vas a poder ver todo lo que circula en la red, ¿sí? Es como la similitud a poder entrar a Internet. Cualquiera que entre a Internet va a poder ver las transacciones, ¿sí? Nada más que teniendo esta llave que es de acceso público.
De acuerdo.
Y la gente que tiene una billetera con bitcoins, ¿la puede llegar y cambiarlo por billetes reales y después salir a comprar o tiene que comprar en el mundo espacial,
no.
En el mundo de internet?
Pensá que hoy hay una iniciativa en Europa, por ejemplo, de un cajero automático donde puedo cambiar, tanto comprar como extraer bitcoins, ¿sí? Pongo mi cuenta en bitcoin y puedo sacar dólares, ¿sí?
Hay casos, por ejemplo, creo que fue esta semana, en que una persona pagó su viaje al espacio con bitcoins.
Exacto.
Y eso al final del día transformarlo en dinero real.
¿Y hay algún internet o tienda internet que esté aceptando, por ejemplo, Amazon o...?
Bueno, ya se inventó el Amazon de Bitcoin, existe.
¿Cómo el Amazon de Bitcoin? ¿La Amazon que
Bitcoin
recibe bitcoins?
Exacto.
¿O un Amazon distinto?
No, es un Amazon distinto. Como
lo que ocurre es que al no ser regulado todavía el Bitcoin, hay ciertas cosas que detienen que los grandes operadores que tienen marca y presencia en el mundo real ingresen a este mercado. Por ejemplo, el IRS en Estados Unidos todavía no ha dicho qué ocurre.
Son puras ventas negras estas.
Y por lo tanto es bien riesgoso para un operador como Amazon aceptar Bitcoin hoy.
Claro.
Pero la tendencia es fuerte.
Yo leí la otra vez una noticia que la Reserva Federal había reconocido que Bitcoin era una moneda legítima.
Sí, sí. Fiable. Sobre todo por todas las características que tiene la moneda, ¿no? O sea, efectivamente las características que reúne lo hace ser una moneda fiable. O sea,
ahora, ese hearing que hubo, en donde hubo varios reguladores americanos hablando sobre Bitcoin, generó el alza de precio que vimos en las últimas dos semanas.
Digamos, esa subida.
La subida fuerte
tiene
que ver con el respaldo y con la posibilidad que el Bitcoin se transforme en una moneda validada en el mercado.
¿Cuánto tiempo lleva funcionando el Bitcoin?
2009.
Partió en enero del 2009.
¿Y qué tienen que ver los hermanos Birkenstock, esos que salen en la película de sí. Facebook? ¿Están metidos en esto?
Ellos lo que hicieron fue simplemente hacer un endorsement. Ellos compraron Bitcoin, sí, lo hicieron público, como muchas de las cosas que hacen.
Y se forraron.
Evidentemente, ya, al ser un mercado.
Ya eran forrados antes Facebook, después se forraron de nuevo y ahora con los Bitcoin.
Ese es el riesgo de mercados poco profundos, en que un tipo con fuerza puede levantar el valor y hacer transacciones, y eso es parte de lo que la fundación quiere proteger. Digamos, sí.
Exacto. Interesante.
Finalmente, si yo quiero comprar Bitcoins, ¿hay que meterse a bitcoins.com o son otros sitios los que hay que...?
No, primero tienes que crear una billetera electrónica. La más conocida es la blockchain. Creas tu billetera electrónica, creas una cuenta, es como crear una cuenta de correo electrónico, no es más complejo que eso. Y luego te abres una cuenta en un exchange y puedes empezar a hacer ofertas.
Pero hay que mandar un depósito.
Tienes claro. Primero que, claro, tienes que hacer todo. Transferencia de moneda real, digamos, y entrar a este mundo. Ahora
lo que sí es importante y fundamental, yo creo que hay que tomar en cuenta que Bitcoin es un experimento. O sea, tenemos que tomarlo con ese peso y darnos cuenta de que más allá de decirle a la gente invierta o no invierta en Bitcoin, es entender el modelo. Si logramos entender el modelo, hay muchas cosas de este modelo que se pueden copiar para la banca tradicional y hacer una banca mejor. O sea, efectivamente acá yo creo que estamos en un lugar privilegiado para poder observar qué es lo que está pasando con Bitcoin, tomar todos esos atributos que son muy poderosos de esta moneda y llevarlos a las monedas tradicionales, ¿sí? Mm. Para que la gente pueda utilizar todos esos atributos que llevaron que la gente se mueva del mundo físico al mundo virtual para poder usar esa moneda. Entonces, desde tipo de transacciones, desde el anonimato de una transacción, desde poder realizar una transacción desde un celular o desde cualquier lado, sin tener que tener algoritmos pesados o distintos tokens para poder realizar una transacción. Eso es muy potente y la usabilidad que le da, piensa que puede llegar con un impacto mucho más potente que la banca tradicional.
Sí, bueno, y la gran diferencia versus las monedas tradicionales es que acá no hay ningún agente estatal.
Regulador, claro.
Ni regulador ni nada. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona este experimento.
Sí. Bueno, hoy una de las cosas muy fuertes que se está haciendo es experimentando algoritmos de trading sobre esta moneda. Al ser un banco de trabajo donde no me cobran por transacción, yo puedo tener dos cuentas de Bitcoin y empezar a probar algoritmos de alta frecuencia de trading, probarlos en la vida real, ¿no es cierto? Porque la moneda se sigue moviendo y luego si el modelo funciona en Bitcoin lo puedo llevar a un euro dólar o un euro yen o lo que sea.
Bueno, hablando de cosas en línea, Beatriz en línea, somos la primera ISAPRE con reembolso web, porque tu tiempo es importante, realiza el reembolso de tu consulta médica o examen en la sucursal virtual Vida3.cl. Y si te encanta invertir en propiedades pero te complica lograr buenos arrendatarios, tu solución es invertir en cuotas de Independencia Rentas Inmobiliarias. Deja en manos expertas tu inversión y lograrás rentas trimestrales. Y podrás optar a plusvalías libres de impuestos a ganancias de capital por tener alta presencia bursátil. Y Porsche, en cada modelo hay un auto de carrera en su interior. Es un auto realmente de alta tecnología, alta gama, un auto diferente. Y véalo todos sus modelos en Ditec Automóviles, en Raúl Labé o en Avenida del Parque, ahí en la ciudad empresarial. Y el distrito de lujo del Parque Arauco tiene tiendas realmente importantes como Burberry, Carolina Herrera, Dolce Gabbana, Omega, que podrá encontrar ahí en el distrito del lujo del Parque Arauco. Y Habitat me explicó y yo entendí que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo con mi AFP. Por mi parte, yo me encargo de ahorrar de forma voluntaria para tener una mejor pensión y Habitat se encarga de darme una completa orientación y toda su experiencia. Porque la AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat. Vamos y volvemos con el pantallazo.
Agradezcamos la presencia de nuestro invitado, que no
por
lo habíamos despedido. Muchas gracias.
Matías, muchas gracias
por venir. Muy interesante el tema.
Y Tomás Vera.
Gracias. Gracias.